Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Muy buenos días, bienvenidos una jornada más a Ryder Cope. Hoy estoy más solo que la una, menos mal que tengo a Natalia aquí enfrente. Natalia, buenos días, bienvenida. Porque me han dejado abandonados. Tengo a Isabel Trillo, que hoy tenemos asamblea de la Asociación Española de Periodistas Jugadores de Golf. Y hay un torneito de Nueve Hoyos y ha ido a jugarlo, que también tiene derecho. Aquí que ya lo vamos a tener dentro de poquito si todo va bien. Pero si me permiten y me permitís, voy a dar un saludo muy especial a dos amigos que son, bueno, aparte de amigos, son ya hermanos de este programa, que es Guillermo Talaverón, que el pasado fin de semana tuvo ahí un achaque y está en el hospital, pero bueno, si todo va bien sale esta tarde o mañana. Y también a nuestro Carlos Marín, que también estuvo en el hospital, creo que sale esta tarde. A los dos hay que tomarse la vida con mucha tranquilidad. Seguir currando, disfrutando del golf, que es lo que os gusta, que yo lo sé, pero con tranquilidad. O sea que os mando un abrazo muy grande en nombre de todo el equipo de Ryder Cope y seguro de todos los que nos están escuchando. Guillermo, Carlitos, pa'lante y a seguir, que pronto nos veremos, ¿vale? Bueno, y nosotros vamos a empezar ya con las primeras noticias, porque el PGA... Bueno, primero tengo que decir que este fin de semana... vuelve Tiger Woods, además con marca nueva de ropa, bolas nuevas de Bridgestone, gorra nueva, todo. Va a ser un acontecimiento impresionante, porque cuando vuelve el Tigre, pues con decirles que creo que antes de que el Tigre confirmara que iba a jugar el Genesis, había acreditado, creo que eran 78 periodistas, creo que van ya por casi 200. Se habían vendido 40,000+ entradas y creo que se han vendido ya 160,000. O sea, estamos hablando de una persona que ya es un jugador, como dicen muchos, veterano, pero que sigue siendo el rey del golf. Y esta semana, pues como no tenemos LIP, además vamos a tener la posibilidad de ver el torneo todo perfecto y siguiendo al gran Tiger Woods. Pero tenemos que hablar del Phoenix Open, que se jugó este fin de semana pasado, donde ganó Nick Taylor en el segundo hoyo de playoff al americano Charlie Hoffman, tras empatar a menos 21. Un buen fin de jugadores, un top 10 con Scottie Scheffler el tercero, con Tigala, con Jordan Spieth, con Kitayama, con Adam Scott, y la verdad que fue un torneo espectacular, todo hay que decirlo, sobre todo ese hoyo 16, que es un par 3, que se reúnen 26.000 personas en un hoyo. Y que evidentemente este año no hubo hoyo en uno, porque quien mete el hoyo en uno, todo el mundo empieza a tirar vasos y cosas al campo, porque la empresa que patrocina el torneo es una empresa que recoge residuos. O sea que está todo bien pensado, ¿eh? Está todo bien pensado y ahí lo hacen bien en el Phoenix Open. La verdad que un gentío espectacular y estuvo, ya os digo que estuvo fenomenal. Y bueno, hay que ver... cómo se plantea, porque además estuvo Monaghan, que escandalizó, según planea, eliminar este torneo del calendario, porque dice que se ha ido de las manos. Vamos a ver, señor Monaghan, no sé si usted está en condiciones de decir si esto sí o esto no, aunque usted es el jefe. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar, porque este es un torneo que tiene una tradición tremenda. Además, si los que saben de golf y son ya veteranos como muchos de nosotros, saben que este torneo se hizo súper famoso también por un golpe que dio Tiger Woods, que dio a una roca, y los aficionados movieron la roca. De hecho, hay una placa puesta. La roca sigue allí, pero ya no se puede mover, evidentemente, porque la fijaron. Pero es un torneo que tal vez... rosa un poco lo de que no puede mucho grito, mucho cachondeo, mucho follón, pero yo creo que es un torneo que, bueno, ya forma parte del PGA americano y del circuito mundial, porque toda la gente lo ve, tiene unos momentos impresionantes y bueno, vamos a ver qué va a pasar. Hablamos también del LIP, que hubo LIP en Las Vegas. Fíjese qué coincidencia, que coincidió con la final de la Super Bowl, que se jugó el pasado domingo, por eso el Leap terminó el sábado. Y lo ganó, ojo, que vuelve Dustin Johnson. Señoras y señores, vuelve Dustin Johnson, ¿eh? 67, 62, 69. Seguido por Taylor Gooch y Peter Uljulain con menos 11. Young estuvo muy cerquita, muy cerquita. Si hubiera tenido un poquito de suerte, habría podido ponerse arriba, pero no pudo ser. No tuvo su día. Hizo unas tarjetas de 68, 63 y 71. Falló otra vez en el tramo final cuando peleaba por la victoria. Pero bueno, dos birdies y tres bogeys le lastraron y no pudo ser. Y como decía, en el Leap, John Rahm quedó segundo. Bueno, segundo no. Estaba segundo en el Leap de Mayakoba. O tercero, ya me he hecho un lío tremendo. Segundo torneo del LIB, eso es lo que quería decir. El jugador vasco quedó en el top 10. Y bueno, hay que decir que también estaban Eugenio Chacarra, David Puig, que hizo un torneazo. Y también estaba Sergio García, que no tuvo un gran torneo. Pero bueno, vamos a ver si dentro de poco, porque ahora se toman dos semanas de vacaciones, dentro de poco vuelve otra vez el LIB y a ver qué tal están los jugadores españoles. Porque la verdad que de público, un exitazo. Y en Las Vegas, impresionante. Me llamó la atención sobre todo el tema del tiempo, el frío, que no ayudaba mucho. En Las Vegas, para que vean cómo está cambiando todo. Pero bueno, todo fue bien y vamos a ver, porque el LIB ha entrado con mucha fuerza con la llegada de John Rahm y esperemos que todo vaya bien. Vamos a ver si podemos tener alguna de nuestras conexiones, porque hoy parece que el tema está complicadito. Seguimos hablando de Dustin Johnson, que como he dicho, ha vuelto a resurgir, DJ, y dio un recital. Desde el primer día se le veía arriba. Y el hombre estaba jugando muy, muy, muy bien. Y bueno, pues otra victoria más para Dustin Johnson. A ver si demuestra tal. Tenemos a Isabel Trillo, creo, ¿no? Isabel, buenos días.
Buenos días por la mañana, ¿qué tal estáis?
Pues bien, aquí tú que estás en el coche, ¿no?
Estoy en el coche, sí, me has pillado conduciendo, saliendo del garaje, camino de la asamblea de periodistas.
Ah, vale, vale, yo voy en cuanto salga de aquí. ¿Qué te iba a decir? Estábamos hablando del LIB. ¿Cómo lo viste tú?
Bueno, pues la verdad es que cada día lo veo mejor, ya consolidado. Fíjate tú en el marcador del top 5, pues ¿quién estaba? Dustin Johnson, estaba Taylor Gooch, que el año pasado dio un recital de victoria. Estaban todos grandes, entonces, y John Rahm ahí, pues otra vez en el top 10. Yo cada vez lo veo mejor, el Leaf, lo veo ya, y sobre todo después de lo que ha pasado con Estados Unidos, que no sé si lo has comentado, pues...
Sí, sí, lo de Monaghan, ¿no? Ah, bueno, lo de Phoenix,
que siempre todo el mundo cuando pensó el Leaf, ¡oh, música, bebida, fiesta, esto va a ser un desmadre! Y el desmadre ha venido por el PGA Tour y yo no digo nada.
Lo que pasa es que Jay Monaghan, sabemos que es el jefe y tal, pero no sé si está ahora mismo con suficiente fuerza como para cargarse un torneo.
Pues no sé qué decirte, no sé si tiene suficiente fuerza. Y más cuando algunos jugadores de peso como Zach Johnson...
Por eso lo digo.
...llamó la seguridad para que expulsara a algunos jugadores. Yo creo que el espectáculo que se ha dado en Phoenix... ha salido en todos los telediarios y no por lo deportivo. O sea, que si no cargas el torneo, a lo mejor cargas el patrocinador o prohibir el alcohol.
Oye, para los que no lo han visto, cuenta un poquito qué fue lo que pasó.
Bueno, pues mira, yo tenía allí a la directora de la publicación de golf japonesa para la que colaboro. Uh-huh. Y bueno, o sea, no te puedes ni imaginar. Sabes que el hoyo 16 es el típico, el par 3,
sí.
Creo que es
el 16, el 16. Sí, el 16.
O sea, el típico, bueno, que nos llamaba la atención. Y
que caben 25.000 personas en la grada.
Eso, nada menos que 25. Bueno, tampoco es mucho, si lo comparas con un grande, pero bueno.
Bueno, pero en un hoyo sí.
Sí, no, hay hoyos también que importantes, pero bueno, que eso es quizá un poco lo de menos, vale, 25.000 personas, y bueno, cuando llegan allí, pues tienen la costumbre, pues si hay un hoyo en uno o un buen golpe, pues empezar a tirar latas, bebidas y tal.
Yo he comentado, claro, exacto, la empresa que patrocina es que recoge residuos y ellos están encantados, claro. Y lo hacen en 5 segundos, sacan 80 personas ahí a recogerlo todo.
Sí, no, que eso no es el problema. El problema, al parecer, que tampoco es un problema, porque no es la primera vez que la gente se emborracha, porque hay imágenes de 2018, pues gente tambaleándose por, bueno, pues por allí, por la zona de los concesión y por el campo. El problema es que se le fue de la mano. No sé si era las ganas, la necesidad o el cambio climático humano que estamos viviendo, pero gente saltando al terreno de juego, tirándose en plancha en el búnker, con que los jugadores miraban como diciendo, ¿esto qué es? Gente peleándose a la entrada, gente semidesnuda, deslizándose por la cuesta de embarrada.
Se le fue de las manos.
Totalmente, o sea, totalmente se le fue de la mano, totalmente las peleas, la borrachera. Y para que todo el mundo lo entienda, el alcohol no es gratis, el alcohol se paga. Además, allí en Estados Unidos, si lo comparamos por ejemplo, con Augusta, con el sur,
¿sí?
Te venden en las concesiones, de las tents que hay por ahí, en las carpas, te venden, no llega a ser una pinta, entre media pinta y una pinta, en esos vasos de plástico reciclables,
sí.
Y está el alcohol, la cerveza, lo que es la cerveza, porque venden cerveza.
Pero ¿sabes lo que vale una cerveza ahí, ¿no? $11.
$11.
$11,
¿eh? No es como en el máster, que en el máster te vale esa media pinta, te vale $3, 4 si es de importación, que son $3. Pero también es verdad que a las 4 de la tarde se prohíbe ya vender el alcohol.
Bueno,
a partir de las 4 no se puede tomar alcohol. Y aún así ves algún que otro debajo de un árbol, bueno, pues con 7, 8 medias pintas de esa de cerveza, que dice, bueno, vale, está bien, pero es lo máximo que ves. Pero $11, una media pinta de cerveza. Y las borracheras que se pillaba la gente, en fin, es que había que verlo, Jorge. Yo vi las imágenes que me mandó esta chica.
Uh-huh.
Y es que, a ver, algunos se mantenían en pie, pues,
pero otros no.
pero por la propia fuerza de la gravedad, o sea, yo no sé cómo se podían. Era, desde luego, para hacer un programa de no me lo creo, de verdad, no me lo creo.
Ya, me imagino.
Pero
me imagino.
Bueno, en fin, se les ha ido un poco de las manos y la verdad es que ha sido un espectáculo bochornoso. O sea,
bueno,
es que ha salido
pues
hasta en programas que en la vida jamás han puesto ni una sola imagen de golf.
Bueno, entonces, pues habrá que ver qué es lo que pasa. Pero bueno, eso, bueno, veremos a ver qué decisión se toma. Pero bueno, volviendo al LIB, el torneo un poco que nos dejó un poco agridulce con John Rahm, porque en la última jornada tuvo opciones todavía de incluso de ganar.
Sí, tuvo opciones, pero la última jornada, como le viene pasando ya en Mayakoba, pues hizo 71 golpes.
Ya.
Dos birdies, tres birdies, dos bogeys, además acabando bogey.
Sí.
Bueno, a lo mejor es el rodaje, está rodando, vamos a ver si es eso, rodaje.
Bueno, ahora tienen dos semanas de vacaciones y luego vuelven.
Sí, y luego vuelven. Pero bueno, que también no olvidemos tampoco que es que acaba de llegar un circuito
nuevo. Claro, se tiene que adaptar.
Se está adaptando a todo. Se está adaptando, pues como un campeón, ahí en el top ten dos semanas. Tampoco vamos a pedirle que llegue al Leaf y
arrase,
lo gane todo.
Claro. Oye, por cierto, torneazo de David Puig. Madre mía, desde el primer día, ¿eh? Pero jugando a un gran nivel, ¿eh? El domingo estuvo un poquito más tal, pero muy bien David Puig. Chacarra tuvo golpes buenos, mediodía ahí bueno y tal, pero bueno, también Eugenio reaparece después de una lesión larga en la espalda y tal, y yo creo que Eugenio volverá dentro de poco a tener. Y Sergio estuvo ahí un poquito también agridulce, ¿sabes? Más flojo tal vez después de lo del gran torneo de Mayakoba, estuvo bastante flojito, ¿no?
Sí, bueno, si te fijas en el marcador, este es un campo que es que los americanos deben ser que lo dominan muy bien porque los 5 o 6 primeros eran todos americanos.
Sí, entonces, claro.
Mientras que en el Mayacoba los 5 o 6 primeros eran latinos, bueno, tampoco vamos a dominar todo el mundo.
No, pero eso está claro.
La verdad es que cuando John Ram hace esas declaraciones que le vuelve a encantar jugar con los grandes y los mejores, estamos viendo que el World Ranking está tardando en tomar una decisión con respecto al Leaf. Uh-huh. Está tardando ya bastante. Tiene que actuar ya porque o el World Ranking no sirve o hay que reactualizarlo o hay que hacer algo.
Algo van a tener que hacer. Eso tiene que llegar a una solución, pero ya. Y fíjate, después de la victoria de Dustin Johnson, que demuestra que sigue estando en condiciones. Ahora lo estábamos hablando aquí con un compañero de la redacción. Dustin Johnson es otro de los que tiene que estar en los grandes, tiene que estar en los torneos buenos de 20 millones. Bueno, los grandes está, porque tiene que estar en esos torneos de 20 millones. Tiene que estar Dustin Johnson, que es una estrella. Y aunque a lo mejor no está al nivel, pero bueno, dio un recital el otro día. O sea que DJ sigue estando en plena forma, un poquito con barriguita, pero sigue estando en plena forma. Y hay muchos. Y luego escuchas esos nombres en el LIP y dices, joder, macho, es que escuchas luego en el PGA, sí, está Rory, está Adam Scott, no, ¿cómo se llama? Jordan Spieth, está, sí, hay algunos nombres, pero claro, que no es lo mismo.
Pues es que no es lo mismo. Y Jordan Spieth ha ganado torneos grandes y es un gran jugador. Y incluso Tony Finau, que lo habíamos hablado, quedado como, bueno, pues ahora será la oportunidad de Tony Finau, ya que se ha quitado un montón de gente por delante, será su oportunidad. Pero son jugadores que no dan ese paso adelante que le hace falta al PGA Tour. No es un Brooks Koepka que te resuelve un torneo de pa, y que se te pone segundo en el Masters de Augusta.
Oye.
Son jugadores que les, no sé si que les falta carácter o que grandes y grandísimos jugadores tampoco salen tantos al año.
¿Pero qué tienes? ¿A Jorge Campillo ahí? Ah, pues hablamos con Jorge Campillo. ¡Jorge!
¡Hombre!
Buenas, ¿qué tal?
Buenos días. Oye, ¿qué tienes tú? ¿Qué tienes tú con Qatar? Porque es un idilio eso, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, a lo largo de los años se ha dado bien, ¿eh? Es verdad que el campo al principio no me gustaba mucho, pero luego se ha dado bien con los años, la verdad. Bueno, no sé si es casualidad o qué, pero sí, se ha dado bien.
Oye, pues fíjate que estaba el campo, no sé si lo has visto como otros años, pero yo creo que el viento os ha pasado una mala jugada a todos, ¿no?
Bueno, más que eso, tampoco ha hecho un viento exagerado.
Bueno, también es verdad,
que
sí.
Mi primer año que jugué en Qatar en el Tour en el 2012, se suspendió por viento el torneo un día, que yo creo que es la única vez que me ha pasado en el circuito, en Qatar.
¿Sí?
Que venía una tormenta de arena allí, me acuerdo jugándolo yo 6, que no se veía ni la calle. Y sin embargo aquí no ha hecho aire, pero bueno, nada exagerado. Es verdad que hizo más aire que en octubre, pero no como otras veces en Qatar. Si bien es verdad que los greens estaban duros como piedras, que nunca han estado tan duros,
¿sí?
Y se jugaba difícil por eso, la verdad.
Hoy, está claro, bueno, como hemos dicho anteriormente, que este es un campo pues que te entra por el ojito derecho y no sé, ¿tú cuando ya tenías esta gira preparada y tal, sabías que este campo te iba a resultar factible para estar arriba?
Sí, bueno, es verdad que jugando bien yo creo que pienso que puedo estar arriba en cualquier torneo y es cierto que si hubiera jugado mal, por mucho que me guste el campo, no hubiera hecho buen resultado, pero sí es verdad que tiene siempre buena sensación. Cuando sacamos el torneo de Qatar, que lo sacamos un poco tarde, la verdad que me alegré bastante y bueno, ha dado buen resultado otra vez.
Oye, Jorge, haznos un poquito un resumen de cómo ha ido esa gira por Arabia, por todos esos sitios.
Sin más, tampoco mal ni bien, ¿no? He jugado... Creo que he jugado 5 torneos, he pasado 4 cortes, he fallado 1. Uh-huh. Los 3 torneos que pasé el corte, juego normal. Bueno, uno torneo no tenía corte, así que era difícil fallarlo. Pero bueno, juego mediocre, la verdad, entre unas cosas y otras. Cuando no era el drive, eran los hierros, y si no el pad, no acababa de cuadrar. En Bahrein jugué bastante mal, la verdad. Y yo creo que fallar el corte y me vino bien para poder entrenar ese fin de semana y, bueno, trabajar unas cuantas cosas que me han ayudado a jugar bien en Qatar.
¿Y ahora? ¿Ahora qué tienes, Jorge?
Ahora la semana que viene juego en México y luego en Florida y en Puerto Rico.
O sea que ya das el saltito. ¿no? Vamos a
sí,
ver.
Eso es, sí.
¿Y cómo, sí. cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Estás animado? ¿Estás con nervios y tal? O bueno, ya tú llevas muchos años ya en el circuito.
Bueno, pues sí, bien. La verdad que será algo nuevo, con ilusión. A ver si soy capaz de jugar bien. Es cierto que bueno, llevo muchos años de experiencia, pero bueno, no deja de ser algo nuevo y a ver qué tal será.
Isabel, ¿te está escuchando Jorge Campillo?
Hola, Jorge. Enhorabuena.
Buenas.
Por esa gran posición. Cuando llevas tanto tiempo en el circuito, cuando los jugadores llevan mucho tiempo, llega un momento que piensan que tienen que cambiar de swing, que tienen que cambiar algo en su juego. ¿Tú te has planteado eso?
No, la verdad que no. Bueno, he hecho pequeños detalles. Es cierto que no me gusta mucho mi swing, pero bueno, he de decir que ha funcionado bastante bien, así que no tenía mucha intención de cambiarlo.
¿Y estás ahora mismo con algún entrenador? Ya sabes que ahora mismo un jugador de golf, no solamente él y sus palos, lleva psicólogo, entrenador, manager.
Sí, no tengo.
¿Tú te mueves con todo ese equipo?
Tengo unos cuantos, sí, tengo unos cuantos, no es que vengan toda la semana, pero sí, tengo uno de paz, tengo uno de swing inglés, tengo otro de swing aquí en España. O sea, tengo una buena colección de entrenadores. ¿Sí?
Oye, Jorge,
sí, una última pregunta que quería hacerte. Bueno, sabes, la semana que viene es el congreso anual de la PGA, en la que se está dando mucha importancia al aspecto psicológico del juego y al aspecto del estrés que te provoca, pues eso, estar cada semana, sobre todo a muchos jugadores, pues pendiente de un resultado, de ganar una serie de dinero para subir el ranking, y se va a tratar muy muy a fondo el tema este de del psicofisioanálisis, o sea, todo un poco junto, la psicología y la fisiología. Psicológicamente, ¿tú te preparas de alguna forma para que te veamos siempre tan tranquilo, tan concentrado, como el que es que está paseando casi por un campo?
Bueno, es cierto que también la experiencia es un grado en este caso, ¿no? Es cierto que al principio estaba más nervioso y bueno, sigo poniéndome nervioso, ¿no? Y por eso sigo ahí arriba, pienso. Pero bueno, cierto es que eso influye. Yo es cierto que no tengo ningún tipo de ayuda en ese aspecto. No es que me niegue en rotundo, pero tampoco he encontrado lo idóneo. Pero bueno, en mi caso la experiencia es un grado y bueno, yo creo que eso pues te ayuda, sin duda.
Pero Jorge, a ti no se te ve, vamos, al menos a través de la televisión no se te ve una persona nerviosa ni que pierda los estribos ni nada, pero fíjate, tú acabas de comentar que sí que te pones nervioso, eso va por dentro, ¿no?
Sí. Todavía cada vez que tengo un pase de cuatro pies estoy nervioso, aunque no me parezca.
Oye, pero es que no, vamos, a otros jugadores se les nota, se les cambia el rictus de la cara, no sé, la forma de gesticular, a ti no se te nota, a ti se te ve normal por el campo. Fíjate que curioso, ¿no? Bueno, eso es un buen trabajo por tu parte.
Sí, supongo eso es un buen trabajo por mi parte, digo yo. Pero bueno, sí, también me cabreo y bueno, intento estar relajado, pero normalmente no lo estoy.
Oye, ¿qué te iba a decir? Te tengo que preguntar evidentemente por la llegada de John al LIP. ¿Cómo lo has visto? Y sobre todo también a última hora la llegada de Hatton.
Bueno, el primer torneo no vi ningún golpe. Es cierto que este segundo he visto algo, pero me cuesta seguir la retransmisión de ponerte golpes sin parar ahí, no sé, cada uno en un hoyo. Es difícil de seguir. Obviamente, si el LIP no tiene repercusión en España después de que se dio Ron, entonces sí que estarían jodidos, ¿no? Pero bueno, es cierto que no es una competición que a mí me llama mucho la atención. No es que esté criticando que se haya ido, ¿no?
Sí.
Realmente me da igual, pero es cierto que no es el torneo de gol idóneo para mí.
Oye,
para
Jorge,
y para el espectador tampoco, pienso, vamos.
¿Y si a ti te hicieran una oferta de estas astronómicas como están recibiendo algunos jugadores? ¿Te lo pensarías?
No sé, no me la van a hacer, lo primero y segundo que...
Oye, nunca que diga no nunca jamás.
Y no sé, nunca me ha llamado la atención. No voy a decir no en rotundo, pero no me gusta mucho el LIP. Es cierto que la gente, sí, o jugamos al gol por dinero, pero bueno, a mí siempre me prefiero ganar a la gente muchas veces que dinero. Así que en ese aspecto No estoy muy preocupado.
Oye, bueno, ya estamos terminando. Te tengo que preguntar por este jugador japonés que ganó, Oshino. Yo no lo conocía personalmente, pero me impresionó con qué tranquilidad juega y un japonés sonriendo, porque lo vi sonriendo varias veces por el campo y digo, bueno, este chico juega bien, ¿eh?
Sí, jugué con el Bahrain, de hecho,
¿Ah,
la
sí?
semana anterior. Sí, y sí, jugaba ordenado el tío. No fallaba mucho, eran muy buenos los pas cortos. Eso me llamó la atención, los tiraba fuerte y no fallaba ninguno.
Sí.
Y es cierto que en Japón, ahora, como tenemos aquí a los mejores japoneses, pues bueno, pues suelen destacar. Y sí, es cierto que juegan bien al golf los japoneses, eso siempre ha sido así. Y nunca salían de ese circuito, ahora parece que andan más por el DP World Tour. Y bueno, sí, es un buen jugador, la verdad.
Pues Jorge Campillo, muchísimas gracias, que siempre que te mando un mensaje contestas enseguida. El otro día estábamos en tiempo de juego, se lo enseñé a Paco González, digo, mira, para que veas cómo hay gente en el golf y en el DP World Tour sobre todo, y los españoles están encantados de que la gente, los compañeros les entrevistemos y tal, porque claro, aquí ya sabes que el fútbol es lo que predomina. Y yo siempre
Sí.
intento luchar ahí para meter un huequecito el golf, y digo, mira, Jorge Campillo, le acabo de poner un mensaje y ya me ha contestado. Me dice, bueno, bien, bien, bien. Digo, mira, algo hemos ganado. Pues muchísimas gracias,
Muy
Jorge.
bien, gracias.
Un
Gracias a vosotros.
abrazo, hasta
Un
luego.
abrazo.
Bueno,
Adiós,
Isabel, Jorge es un crack. Es un crack y siempre sigue ahí. Y fíjate el idilio que tiene. Mira que muchas veces lo hablamos tú y yo cuando nos entra un campo, como a mí, por ejemplo, la Herrería, que es uno de los campos más difíciles de Madrid, y a mí me entra por el ojito. Pues mira, el único que puedo jugar bien ahí es en ese campo. Pues sea Jorge en Qatar. Bueno, Jorge juega bien en muchos campos, pero en Qatar tiene un idilio, ¿eh?
Sí, la verdad es que la gira del desierto no le ha ido mal a muchísimos jugadores. Son muchos los que han ganado. Mira, Álvaro Quirós, Pablo Larrazábal,
Sí.
Cabrera, han ganado muchísimos jugadores. Debe ser que el calor, como mediterráneo, nos viene un poquito mejor que el frío. Y la verdad es que fue una pena que estuvo allí también Álvaro Quirós como ganador hace años del torneo. Y la pena es que no pasó el corte.
Ya.
Pero sí es verdad que es un campo, son campos. Que lo que tú dices, si te entra por el ojo, por lo que sea, te la haces enseguida. A mí, Qatar no lo conozco, pero sí conozco a alguno de Dubái. Y la verdad es que son campos que te trasladan casi como a otras épocas de las mil y una noches, como digo yo. Y si te gusta el campo, bueno, mira, Sergio García, tenemos el ejemplo contrario. Nunca le gustó Augusta, siempre le ha parecido un campo injusto. Y mira, ganó un máster, o sea, que supongo no sé si eso cambiaría de opinión.
Pues eso está
No sé,
claro.
también
Oye,
tienes que tener la semana.
y fíjate que, bueno, hay que decir que Jorge Campillo quedó quinto, Nacho Elvira decimotercero
Sí.
a 7 golpes, Alejandro del Rey decimosexto a 8 y Pablo Larrazábal vigésimo cuarto a 9. ¿Sabes quién ve un poquito ahí que ha empezado un poquito flojo? Adrián Otaegui, que le está costando coger el ritmo. Fíjate que Adrián es de los, creo, jugadores más seguros que son ahí como un martillo pilón. Le está costando un poquito coger el ritmo, ¿no?
Sí, no sé, habrá que hablar con Adrián porque la verdad es que acabó muy fuerte la temporada pasada. Incluso, fíjate, hablábamos de que a lo mejor se podía haber metido
Exacto,
incluso en las Raiders
sí.
si no hubieran sancionado con esas 5 semanas. Pero no sé, habrá que hablar con él. Desconozco si tiene alguna lesión, si tiene alguna historia que te pueda sacar de swing o te pueda sacar de juego. Pero sí que es extraño porque como tú lo dices, es un martillo pilón, es muy concienzudo, se prepara muy a fondo, tanto física como mentalmente, y es raro
Bueno,
verle que no está ahí, pues eso, como un Pablo, como una
acaba de
Solira.
empezar la temporada también, todo hay que decirlo. Oye, pues si te parece, hacemos un parón musical porque vamos con nuestro secretario general, que lo tenemos ahí.
Venga, venga, vale.
Hola, soy Carmen Alonso y yo también escucho Ryder Cope.
Ya sabía yo que Natalia tiene buen gusto musical. No, si es que fantástico. Tenemos ya, como he dicho, a nuestro secretario general, Miguel Carnero. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estáis? Yo también escucho Ryder Cope.
¡Ole, ole ahí, ese! Me imagino que de camino también a la asamblea, ¿no? Que yo iré en cuanto terminemos el programa, pero Chiqui está de camino y tú, si no estás de camino, poco te falta.
Bueno, yo estoy casi de camino, pero como soy el secretario general, estoy aquí lleno de papeles y previendo las preguntas que nos van a hacer los socios para pues para contestarlos y para hacerlo bien.
Oye, Miguel, ¿cuántos años tenemos ya de la asociación? ¿Cuántos años cumplimos este año?
Pues mira, este año cumplimos 34 años.
El año que viene hay que hacer fiestón, ¿eh?
El año que viene habrá que hacer algo especial.
Sí, habrá que hacer algo muy especial. Bueno, para la gente que no sabe, esta es la Asociación de Periodistas Jugadores de Golf, que somos casi 170, ¿no? O cerca.
Somos casi 170, sí. La verdad es que tiene una salud de hierro esta asociación, porque, bueno, mira, este año, el ejemplo, se han dado de baja a 13 personas, que... por condiciones naturales, gente ya con 80, 80 años, pues ha dado de baja porque no puede venir a jugar, y estamos renovando y tenemos otras 15 altas.
Joder.
O sea que, tenemos una salud de hierro.
Hay que decir también que bueno, Miguel ha destacado que hay gente con esas edades y tal, y otros, pues por desgraciadamente, pues ya no están con nosotros, como nuestro Pepe Domingo Castaño, que desde aquí le mando un saludo. Porque está arriba viéndonos como siempre y era formaba parte de la Asociación de Periodistas Jugadores de Golf. Bueno, Miguel, asamblea hoy en el Olivar de la Hinojosa, ¿no? Como siempre.
Sí, oye, y hoy Pepe lo estará disfrutando, que es el Día Mundial de la Radio.
Hombre, claro,
y
por supuesto que sí.
Es uno de los días importantes para vosotros.
Sí, la verdad que sí, el Día Mundial de la Radio. Y mira, voy a aprovechar para agradecer a todos los que escuchan Ryder Cope y todos los programas de esta casa, darles las gracias porque son muchos. Y sabemos que lo disfrutan y se lo pasan bien, y lo único que tenemos que hacer nosotros es seguir intentando que lo pasen bien. O sea que muchas gracias a todos. Y bueno, lo que decía, que en el Olivar de la Hinojosa, como todos los años.
Pues sí, bueno, estamos este año estarán un poco así acordándose de mí y de mi familia, porque he puesto el torneo, el de los tres palos, o sea, solo podían jugar con tres palos.
Sí, alguno
y
se va a acordar.
Ya llevo toda la mañana con un pitido importante en el oído derecho, pero bueno, luego se pasará.
Alguno seguro que se va a acordar de ti.
Bueno, este año te digo...
Espera, dime. Que Chiqui entra.
Sí, estoy entrando por el Olivar, o sea, que voy a llegar a tiempo al ti. ¿Qué tres palos cogerías tú para jugar en este campo?
Yo cogería una maderita 3, cogería un hierro 7, que es mi palo fetiche, y un san. Y patearía con el 7 o con la madera 3.
¡Adiós! ¡Ojo! ¡Aquí! ¡Vamos, vamos!
Vale, pues,
¡vamos que
no
lo tiramos!
No he acertado ninguno.
¿Y tú?
No he acertado ninguno.
¿Y tú?
Yo vengo con un 6. Con el 6 ese fantástico de regalo de cumpleaños, vengo con el pitching wedge y con el pate. Mira que pensaba coger un 3, que con el 3 también se patea bien, pero al final pues me he traído el 6 en vez del 3.
Joder, madre.
¿Qué hago con esos tres palos?
Escucha, Chiqui, te va a ir igual de mal que siempre. Pero te lo vas a pasar en grande, eso sí, ya te lo digo yo.
¿Cómo eres, Miguel? ¿Cómo eres? Siempre metiendo presión.
Mira, me voy ahora mismo camino al ti.
Oye, ¿qué te iba a decir? Bueno, pues Isabel, te dejo entonces, ¿vale? Te dejamos y nos vemos luego.
Nos dejamos y luego nos vemos. Gracias.
Venga, un beso. Hasta luego. Miguel, ¿qué te iba a decir? ¿Este año tenemos algunas novedades? ¿Tenemos torneo internacional o algo? Para que la gente que nos está escuchando pues ya sepa que aunque la asamblea no ha empezado, pero podemos dar alguna noticia.
Bueno, este año tenemos novedades importantes porque, bueno, aparte del europeo, que este año se juega en Óbidos, en Portugal, lo organizan los amigos portugueses y espero que tengamos un equipo bastante competitivo. Pues la final la volvemos a hacer en Salamanca, en La Valmuza, que el amigo Alberto Dávila y usted, que Andrés, nos está tan fenomenal allí.
Y campazo.
Y un campo y una ciudad, es que no hay color.
No, eso, no hay color. Eso sí es verdad.
Y bueno, tenemos hemos incorporado dos campos muy importantes, que son Las Lomas este año y la base aérea de Torrejón.
¡Hombre, Las Lomas! ¡Hombre, la base de Torrejón! Por cierto, Garci, un saludo.
Pues ahí hemos incorporado eso y bueno, tenemos campos como el Escorial, Retamares, o sea, prácticamente casi todos los de la Comunidad de Madrid, el RACE, que son campos potentes.
Oye, lo de Torrejón.
Y luego, pues, todos los aldeanos.
Lo de Torrejón, que tuvimos la oportunidad de conocerlo, me encantó ese campo, ¿eh? O sea, yo no lo conocía y me encantó.
Sí, es que es un gran desconocido, pero bueno, a nosotros nos han abierto un poquito las puertas de... A nosotros, en cuanto nos abren un poquito la puerta,
nos colamos. Abierta,
nos metemos la cabeza y ahí ya no nos mueven.
Sí,
y
eso
me parece
verdad.
Un campo fantástico.
Eso es verdad. ¿Qué te iba a decir? Y otra cosa que me hace mucha ilusión es volver a recuperar Las Lomas. Otro campazo, ¿eh?
Las Lomas, a ver, es un campazo. Y es uno de los campos que teníamos que recuperar. Y bueno, seguimos luchando con recuperar algunos de por ahí. La Dehesa, que también es un campazo en Madrid.
Sí.
Y bueno, tenemos también una importante cambio. Y es que tenemos tres sponsors importantes.
Sí.
Que es, hemos cerrado un acuerdo con las tiendas de Pique, que están ahí en Alcobendas.
Ajá.
Sigue con nosotros Viajes Moa, que es el amigo Roberto que sigue ahí pues haciendo un intercambio con nosotros bastante chulo.
Sí.
Y luego este año hemos cerrado con los zapatos Toa, un acuerdo bastante chulo con Ernesto de la Morena.
Sí.
Que espero que a los socios les encante y le pidan sus zapatos, porque además son unos zapatos que son como un guante.
Sí, sí, doy fe de ellos.
Una maravilla.
Doy fe de ellos, son fantásticos y comodísimos, y seguro que nuestros socios lo van a saber a apreciar. ¿A qué hora tenemos la asamblea?
Pues mira, la primera hora es a las 11:30.
Ajá.
Y la siguiente 11:45.
Ah, perfecto.
Espero que a las 12 estemos todos ya sentaditos y empecemos, y a las 2 comiendo, ya que tenemos comida también ahí en el rival de Daniel José.
O sea que
nos tratan siempre fenomenal.
Sí, nos sentimos como en casa, las cosas como son. Pues oye, perfecto, por cierto, bueno, pues te voy a despedir, pero si quieres puedes saludar a... O mira, le voy a decir a Pepe Martínez, que lo tenemos aquí, que salude al actual campeón de la Copa Comunicación. Pepe Martínez, buenos días, te está escuchando Miguel Carnero.
Hola, buenos días. Campeón y repetidor. Es de los dos únicos que en 15 ediciones han sido capaces de repetir. Él y Elena Arenita de Televisión Española. Así que enhorabuena. Enhorabuena públicamente, aunque ya se le hayamos reconocido muchas veces. Muchísimas
gracias. Oye, muchas gracias, Pepe. Yo creí que me ibas a decir que era un bandido o algo así.
Bueno,
no,
eso
no,
lo pensamos. Eso lo pensamos, Pepe.
En absoluto, ya. Pero que sepas que tu handicap ha sido revisado por los estamentos oficiales, y a partir de ahora te vas a tirar 2 años sin tocar un trofeo.
Bueno, está muy bien.
Qué bueno. Bueno, Miguel, que nada, que te despedimos, que luego nos vemos, ¿vale?
Bueno, muchas gracias y enhorabuena a Pepe también, porque creo que este año va a ser un torneo bastante chulo.
Un torneo no, un circuito.
Y con bastantes pruebas.
Exacto.
¿Sí? Creo que he oído algo por ahí. Ahora seguiré escuchando y me entero.
Venga.
Un abrazo a todos.
Hasta luego, Miguel. Gracias.
Un abrazo.
Bueno, Pepe, buenos días de nuevo. Mira, como ha dicho Miguel, este año...
Buenos días. Feliz día de la radio.
Muchísimas gracias. Bueno, por lo que te toca a ti también, ¿eh? Por lo que te toca a ti también,
ay,
amigo.
Dios mío.
Felicidades.
Dios mío, qué vicio tenemos con la radio. Gracias,
sí, sí, sí,
saludos.
Sí.
Oye, a
todos. ¿Qué te iba a decir?
Los que se ponen.
Como ha comentado Miguel, este año la Copa Comunicación, pedazo de circuito.
Bueno, como sabes, siempre tenemos algunos torneos temáticos que ya están institucionalizados y, bueno, pues te va a sonar, vamos, sabes que hacemos
sí. Uno
solidario, que será el 16 de abril. Ya sabes que además ahí el destino siempre suele ser instituciones en las que confiamos plenamente, o colegios, o cuando se entrega comida a organizaciones, y lo hacemos todo cuando se entrega dinero físico, como fue en el caso de La Palma o fue para la Cruz Roja de la zona de Candelera, lo hacemos directamente, sin intermediarios, que cuando hay dinero por medio, los intermediarios son altamente peligrosos, desgraciadamente. Torneo, sí, la vida es como es. Bueno, el torneo solidario, que será el 16 de abril. Uh-huh. Luego vamos a hacer una cosa este año, el día 7 de mayo, que va, ¿sí?, a ser aquí en Madrid un torneo inclusivo. Mira, vamos a intentar demostrar a todo el mundo, para el que no se lo crea todavía, que en el golf es el único deporte en el que se puede jugar, pueden jugar en un mismo torneo los seniors, los caballeros, las damas, los juniors, los discapacitados, los monitores, que son semiprofesionales, uh-huh, todo tipo de perfiles de jugador pueden jugar todos en un mismo torneo, para demostrar pues precisamente uno de los valores del golf, que es que todos estos perfiles de jugadores, ¿sí?, pueden participar conjuntamente en un solo torneo.
Pero Pepe, eso es una innovación. Eso no se ha hecho nunca, creo, ¿no?
Estos son cosas. Sí, pero efectivamente. Pero esto es por enseñarlo. Ya sabes que la Copa Comunicación estamos todo el día dándole vueltas a ver cómo podemos trasladar a la gente todos los valores del golf, que no son pocos, ¿eh? Uh-huh. Que no son pocos. Afortunadamente cada vez hay menos detractores. Afortunadamente una figura como John Rahm acerca un poco este deporte, o lo hace más popular. Por lo menos ya no es tan extraño hablar, que de repente aparezcan en un telediario hablando de golf y de las venturas y desventuras de los profesionales españoles. Y repito que yo creo que no hay ningún torneo, o sea, no hay ningún deporte en el que pueda suceder algo parecido. Pues vamos a enseñárselo a la gente también.
Ah, mira, qué bien.
Y luego, pues, ya, sí.
Eso será el 7, ¿no? Yo podré jugar, ¿no?
Será el 7 de mayo. Sí.
Y yo, como soy negro, podré jugar, ¿no?
También, claro, efectivamente. Claro. Gordos, flacos, altos y bajos, todos, hay algo que nos iguala, que es el hándicap. Uh-huh. Digo, tú también podrás jugar, porque a ver si ya este año
sí, ya me toca
la Copa Comunicación.
Ya me toca.
Que siempre llegas ahí, siempre llegas y al final,
y no remato.
Pues es lo que tienes, fíjate. Claro, te pasa como a John Rahm, que parece que está ahí últimamente y cuando menos te lo esperas tira una bola al agua y el torneo por la ventana.
Oye, me ha venido al pelo lo que acabas de decir de John Rahm. Te tengo que pedir, como hombre de golf, te tengo que pedir. Bueno, hombre, el primer torneo Mayacoma no estuvo mal, este estuvo ahí, pero ¿cómo has visto ese aterrizaje de John en el LIV?
Bueno, es la figura, no hay duda ninguna, ¿eh? Es la figura, independientemente de que esté compartiendo ahí pues con Dustin Johnson, con DeChambeau, que parecía que era el partido estrella,
sí,
en la final de este último torneo. Y bueno, John Rahm es, digamos, ahora mismo el estandarte del LIV. Tienen las estrellas, tienen el dinero, pues ya sabes. Y ahora se ve en televisión. Pues estupendo. Bueno, yo te digo, en realidad, yo quiero ver dónde hay españoles. A mí lo del PGA me interesa mucho, pero saber lo que hace el Sander Schaffeli o el Patrick Cantlay, pues yo me alegro mucho de su carrera deportiva, pero yo prefiero ver, pues ya sabes, si anda Sergio García, que el otro día hizo una cosa estupenda. Mira, ¿ves? Otra de las situaciones que tiene el golf, que son muy difíciles de explicar a terceros, ¿no? Que lo que hacemos, pues tú y yo, es intentar acercar el golf también a todo el mundo, incluso, claro, a los que no saben de golf. Es que un día eres el mejor y al día siguiente o a la semana siguiente no das pie con bola, como lo ha pasado a John Rahm en esta última jornada.
Sí.
Que ni las metía en calle, ni aprovechaba bien, daba soquetazos por la calle, que es una cosa que yo no había visto nunca, y luego no metía una, vamos. Yo creo que se lo ha olvidado patear. Va a tener que hacer un... Parece mentira, ¿no? Esto es lo difícil de explicar para terceros, Jorge.
Bueno, yo también...
¿Cómo es posible? Dime.
Pero no, que te decía, Pepe, que yo también pienso que la llegada de John es un circuito nuevo, son cosas que él no está acostumbrado, aunque él dice que la música que le lo lleva bien, que no sé qué, la gente moviéndose y tal. Yo creo que, bueno, en Mayacoba estuvo muy bien, la verdad, para ser el primero. Encima, como equipo ganaron. Aquí no estuvo muy acertado, quedó el octavo. Bueno, oye, pues no está mal.
Quedar el octavo para John sí, es ya, como ya, para ya. El Madrid. El Madrid es el quinto en la liga.
Eso sí, pero...
Pero para bueno, entendernos, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo.
Claro, también tenemos que acercar un poquito el lenguaje a la gente, ¿no? Que, en fin, parece que sí. Oye, Jordan jugó fatal el último día, no
sí,
daba una.
Sí, es verdad.
Bueno, pero ahí le tienes al tío aguantando el tipo hasta el último hoyo, intentando en el último hoyo todavía, que terminó de fallar un par de poco más de un metro, intentando. Pero que, claro, hay cosas que hay veces que no... Que las cosas no salen y no salen.
Fíjate, antes...
Y bueno, luego tengo...
No, perdona. Antes, dime, cuando estaba hablando con Isabel Trillo, le decía que me llamó mucho la atención el gran papel, por ejemplo, en este torneo de David Puig, que ese chico...
Sí,
ojito, ¿eh? Ojito con David Puig.
Sí, señor. Sí, señor. Ha llegado sin ser una estrella. Parece un fichaje de estos de a ver qué pasa. Y mira, poquito a poco pues la gente se va haciendo su hueco, que espero que se curta lo suficiente como para que cuando empiece en el league, con toda la demanda que hay de jugadores para poder entrar ahí, cuando empiecen las cribas y los cortes y demás, pues que ya tenga bagaje suficiente en estos grandes torneos y jugando con estos grandísimos jugadores como para aguantar el tipo ahí. Sí. Me parece estupendo, y habrá, por lo que tú estás diciendo, habrá que ir siguiendo la pista con todo, cruzando los dedos para que le salga, como a todos los españoles, lo mejor posible.
Y Eugenio, que se está, bueno, tuvo una lesión de espalda y tal, pero parece que ya está recuperado, bueno, un poco de altibajos, pero Eugenio yo creo que también... yo no sé si conozco algún jugador que trabaje tanto en el campo de entrenamiento como Eugenio López Chacarra. Que es que es exigente con él como nadie. Y vamos a ver, bueno, el año pasado nos dio una alegría de una victoria que nadie esperaba en su primer año en el LIB. Y
ni
bueno,
él mismo.
Y sí, por
no,
eso digo.
No la esperaba ni él mismo.
Y fíjate, no y bueno, esperaba, y Sergio, pues si juega como Mayakovac, que ¿sabes lo que le estoy viendo a Sergio? Que está jugando con mucha tranquilidad, con mucha pasividad, sí, y creo que eso es bueno para él.
Es un perfil de Sergio que desconocíamos, porque antes siempre... Ya sabes, en cuanto fallaba un golpe le echaba la culpa a todo el mundo,
sí.
Al caddy, a la caída, al agujero que era más pequeño para él, en fin, ese tipo de cosas. Siempre miraba al cielo, miraba a la derecha, izquierda, no, si has tirado un pat de mierda, que no mires a nadie, que eres tú. O sea, pues, pero eso efectivamente parece ese nivel de concentración con el que iba por la calle en algunos momentos.
Sí.
Y al contrario, muy ameno, charlando con su compañero de equipo. Bueno, y no sé, me gustó mucho lo que vimos de Sergio, que como tú bien dices, algo a lo que no estábamos acostumbrados.
Pepe, y te tengo que preguntar...
Y lo de la música, si quieres, te
digo. Sí, sí, dime, por supuesto, sí, claro.
Sí, porque no tienen vergüenza los jugadores. No, te lo digo en serio. O sea, nosotros los hemos visto a todos que se molestan porque suena una cámara, o se molestan porque uno movía la cabeza, o se molestan porque cae una bellota y montaban un pollo en el campo a cualquiera, y ahora resulta que les ponen ahí un zumba-zumba que es insoportable hasta en televisión, y están tan felices. Como dicen ahora los modernos, el paradigma ha cambiado.
Ya. Oye, Pepe.
Perdona que te corté.
No. Te tengo que preguntar que el jueves reaparece el señor Tiger Woods con marca nueva de ropa, su marca, con bolas nuevas de Bridgestone y con una... Bueno, es que lo estaba comentando al principio. Creo que había 70 periodistas acreditados y ya van por casi 200. Se habían vendido 45.000 entradas y van por 160.000. Es que el tigre es el tigre.
Sí, y además, es que es como John Rand, es que genera miedo escénico nada más pinchar, nada más aparecer. Hombre, ya no es el Tiger que todos conocimos, que ya lo ha ganado todo, tampoco tiene mucho que... Y además reaparece en el Génesis. Acuérdate, ¿sí?, que fue el torneo en el que tuvo el accidente, precisamente con un coche de la marca Genesis, que da nombre al torneo, que ese coche le salvó la vida.
Y también fue su primer torneo como profesional. en el Génesis.
Cuando empezó, cuando efectivamente. Empezó. O sea, más en casa no puede estar. Exacto. Para nacer y para casi a punto de entregar los palos, ¿sabes?
Sí. Oye, y yo estoy de acuerdo contigo que ya lo tiene todo hecho, pero yo creo que a lo mejor Tiger puede dar algún coletazo como dio en el Máster, que nadie daba un duro por él.
Yo no daba un duro por él. Yo mismo, vamos, quiero decir, yo no soy nadie, pero yo mismo no. Jamás, ¿no? Pues es que está muy complicado. Es que cuando estaba Tiger, Sergio, Mickelson, contamos otros tres más. Pero es que ahora hay 50 tíos, claro, que son todos igual de buenos, todos le pegan igual de largo, todos lo dejan igual de cerca y amigo, ya la cosa es mucho más muy complicada. Y eso que ha habido fuguilla de sí, 15 o 20 al lead, ¿no? Uh-huh. Pero si no, ahora mismo meterte en un... Bueno, en este no, en caso no hay corte, ¿no? Pero meterte en un corte con 130 o 140 jugadores de los que hay en este momento y de lo preparados que están, es dificilísimo. Entiendo que es dificilísimo.
No, no, eso está...
¿Te cuento otro torneo más?
Sí, hombre, por supuesto.
Ah, que no se nos olvide.
Que no se nos olvide ninguno.
El Día de la Mujer.
Ah, hombre.
El Día de la Mujer.
Mira, Natalia ha hecho así con la cabeza. Nuestra técnica ha hecho así con la cabeza. Sí, señor.
Eso va a ser el 5 de junio. Ya sabes que vienen equipos a jugar de casi todos los campos de España, todos los que caben, claro.
Por cierto, mis amigas las azafatas ya me preguntaron. ¿Te acuerdas que el año pasado?
5 de junio.
Pues se lo diré.
Sí, 5 de junio. Mira, y luego vamos a hacer otra cosa nueva, entre otros muchos, y con esto acabamos la Copa de España de medios de comunicación, y vamos a hacer uno distinto también, que va a ser para resaltar sobre el juego lento, sobre el juego lento que se desarrolla en los campos, que es tremendo. Y además, cuando lo estamos viendo entre los profesionales, es más tremendo todavía, porque hay algunos que son lentos, macho, que te duermes entre que se lo piensan, hablan con el Cádiz, se agachan, se levantan, sacan un palo, sacan otro, vuelven a medir, y dices, es que te da tiempo a irte a tomar un café y volver, y todavía el tío sigue midiendo. Hay algunos que de verdad había que darlos. Claro, es que eso la gente que lo ve en la tele...
Claro, ese es el vicio que pillamos de la tele, claro.
Claro, empiezas a sacar los medidores, pero tío, que estás midiendo 220 metros y no vas a llegar, ¿para qué mides tanto? Yeah. O sea, es que eso pasa continuamente. Bueno, vamos a hacer algo para intentar minimizar lo que es esta desgracia del juego lento en los clubes. Mira, vamos a hacer un torneo con salidas individuales. Uh-huh. Además, vamos a intentar traer atletas o deportistas de otras especialidades que estén en forma.
Sí.
A ver cuánto tardan en hacer 18 hoyos a buen ritmo, para decir a la gente, oiga, que esta, ya hemos hecho algún intento de esto, esta es la referencia, se tardan 4 horas y cuarto, y si hay jugadores de todos los perfiles, hándicap bajo, hándicap altos y hándicaps altísimos, y el promedio es este, oiga, no, o el promedio para un jugador medio de hándicap 22 son 4 horas y cuarto, no me puede usted organizar torneos que tarden 6 horas los jugadores o jugadores que tarden 6 horas en hacer un recorrido. Es que esto tiene su importancia a la hora del juego, si lo estás viendo, lo estamos viendo en los torneos profesionales, que gente que tiene que estar esperando en el tee, es que eso te corta el 10 minutos a que uno dé un golpe, eso te corta el ritmo, eso te corta un poco la intensidad de juego. Imagínate cuando vas jugando bien. Pues vamos a hacer algo en este sentido, a ver si podemos hacer llegar a la gente también que el gol no es un rally sprint, no hay que ir a toda pastilla, pero es que no se puede perder el tiempo innecesariamente. Mira, ¿te acuerdas? Esto te lo he comentado alguna vez, o lo hemos charlado alguna vez, Jorge. Tú sabes que los torneos, yo mucha gente, sobre todo para 72, suelo poner las tarjetas, se recogen a las 4:30, a tiempo impartido.
Sí.
Se ponen los marshals suficientes para ayudar a la gente que no se entretenga, y a las 4:30 se recogen las tarjetas. Y te aseguro que en los 2 últimos años no ha habido ni un fallido, ni uno. La gente, en cuanto sabe que no puede estar ahí charlando, hablando, y
se pone las pilas.
Luego y los todos a la, se pone las pilas, pero de verdad que no ha fallado nunca. Ningún jugador.
Pues
así que yo creo que es algo sobre lo que tenemos que hacer un poco de
reflexión.
De hincapié también.
Sí, me parece muy bien.
Bueno, y luego ya estarán. Haremos algo también de nuevas tecnologías. Eso lo tengo por definir. Y luego las Copas de España de 9 hoyos, que como sabes,
Es sorprendente la respuesta que hay de...
Ahí metes un pelotazo de gente que no sé, yo no sé de dónde sacas tanta gente, Pepe, de verdad.
No, pero si es que salen solos, es que al final el que tiene que ir a comer con la suegra, pues o no juega al gol o elige una salida de 9 a 12 uh-huh. y a las 12 se va a casa con los premios entregados, el trofeo y un torneo que le ha servido para el handicap, sigue jugando al gol. Y cumple, o el que tiene que llevar a los niños al fútbol y luego no puede salir hasta las 4 de la tarde. Claro, son torneos en los que se puede elegir el formato, parejas y tal, o se puede elegir la hora de salida, y al final, oye, pues eso ayuda. Y sobre todo, hay una cosa que nos ha pasado con los de la Copa de Nueve Hoyos, que es que la gente... pues juego Nueve Hoyitos y tal, sí, en un torneo. Juega Nueve Hoyitos con corte, que sabes que van a pasar solo los 5 primeros a la siguiente, porque son tantísimos jugadores que hay que hacerlos con corte. Uh-huh. Sí, no puedes tener ni un fallo, o sea, deportivamente son de una intensidad...
Sí, está clarísimo.
...tremenda. No puedes tener ni un fallo porque te queda fuera. Tú has visto tú has vivido las dos situaciones.
Sí,
digo, de verdad. Es que me he quedado... He fallado un hoyo y se acabó.
Y ¿sabes? Se acabó, exacto, es verdad.
O al revés, ¿no? Uh-huh. He sido muy regular y tal, y resulta que me he metido entre los 3 primeros.
Correcto.
En este corte, ¿sabes?
Correcto.
Que la intensidad de juego es tremenda y las posibilidades de juego... Por ganar también... por intentar atraer a los que no tienen tiempo para dedicarle toda una mañana de golf y dejar la familia y las obligaciones familiares desatendidas.
Pues como siempre, Pepe, la Copa Comunicaciones innovando y gracias a ti. Y por cierto, un abrazo, Constantino, que siempre te tenemos cerca. Que lo dicho, Pepe, muchísimas gracias, jefe. ¿Vale?
Vale, amigo, un placer como siempre.
Venga, hasta
un
luego.
Para todos los golfistas.
Chao, hasta luego. Bueno, nosotros nos vamos ya. Hay que decir que en el Challenge Tour, que se jugó en Sudáfrica, Víctor Pastor quedó en el puesto 18, también estaba Joel Moscatel en el 37 y Alex Cañizares en el 48. Las chicas empezaron ya en Kenia. Ana Peláez, tercera, empieza como una bomba. María Hernández en el puesto 16, en el 23, mis dos ojitos, Nuria Iturrios y Luna Sobrón, en el 59, Marta Sanz y Teresa Toscano, en el 63, Marta Martín, en el 64, Fátima Fernández Cano, y en el 65, Mas Marfá. Y por último, para terminar, una victoria española en el Internacional de Portugal Amateur, victoria de Luis Massabeu, que este chaval madrileño, no veas cómo juegan al golf. Natalia, que gracias también a Bruno, a Dani y a Pascu. La semana que viene un poquito más de Ryder Cope, me voy corriendo a la asamblea. Hasta luego, gracias, adiós.